Esto es el panorama local de noticias. El diputado provincial Claudio Del Pla se refirió al escándalo del cobro de ATP en la provincia de Salta por funcionarios provinciales. Entre los nombres de los beneficiarios figuran el ministro de Educación de la provincia, Matías Canepa, y el arzobispo Mario Carniello. En contacto con La Mañana de Nacional, Del Pla decía:
el tema remite a dos órdenes de problema. El primero, las responsabilidades individuales. Uh-huh. El segundo, cómo se ha manejado en general el ATP, que ha recibido beneficios, suponete, grandísimas empresas, incluso multinacionales, como Borax Argentina, la fábrica de boratos acá, la empresa minera, y otras grandes compañías.
Sí.
Que recibieron esto para toda su plantilla de personal, incluidos los gerentes. Eso en medio de la pandemia. Empresas, por ejemplo, del limón, que exportan y no han parado un minuto durante toda la pandemia, tuvieron el subsidio del ATP. Es decir, que una investigación en regla no solo demostraría responsabilidades individuales, como la esta del diputado Exceni, sino también responsabilidades políticas muy serias por el modo que se ha distribuido a empresas que no tenían la necesidad.
Claro.
Él, como el obispo de Salta,
sí,
son todos docentes de la Universidad Católica,
uh-huh,
además de ocupar esos cargos.
Claro.
Y la Universidad Católica pidió el ATP y se lo dieron, siendo que la Universidad Católica tiene, creo que, alrededor de 20.000 estudiantes a distancia, y son sus principales ingresos, y cobra cuotas muy altas.
Sí.
Y no paró tampoco ni un minuto, porque es todo un sistema de educación a distancia que en la pandemia, que ya estaba aceitado desde antes, y que es lo que más factura a esta universidad. Así que no sé por qué el Estado argentino le dio a la Universidad Católica un ATP, porque no correspondía de ninguna manera.
Mm.
Bueno, en ese pedido de ATP entraron estos funcionarios que cobraron por una parte de sus sueldos docentes. Ahora bien, ellos cobraron el sueldo que cobran regularmente. Ahora, si me hubiera tocado a mí, yo hubiera denunciado políticamente el hecho, hubiera dicho: no corresponde que me paguen en medio de una pandemia,
claro,
el salario con un subsidio. Ellos no hicieron eso,
uh-huh,
se quedaron callados la boca. Aunque la gestión la haya hecho la universidad, que es quien los contrata, ellos tendrían que haber rechazado, como funcionarios públicos o como cabeza de la iglesia, deberían haber rechazado que el Estado subsidie a la Universidad Católica, y no lo hicieron.
El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, se refirió a las gestiones que está realizando en Capital Federal y sobre la reunión que mantuvo con el dirigente gremial del sector camioneros, Hugo Moyano.
Mire, yo en este momento estoy en el Capital, en Buenos Aires, y tramitando, buscando relaciones. Ha visto que está dentro de una institución, uno tiene que tenerse relaciones.
Uh-huh.
Y yo hace poco asumí, y bueno, no tampoco un año, pero uno tiene que buscar relaciones. Usted sabe que el año ha sido muy complicado, no pude venir a Buenos Aires.
Uh-huh.
Lo primero que uno tiene que buscar relaciones, con quién tiene que llegar para hacer esos trabajos que necesitamos para nuestros municipios. Y yo nací de un partido que es del Sindicato de los Camioneros, y ayer a la mañana tuve una reunión con Hugo Moyano, el referente de este sindicato,
uh-huh,
comentando todo y agradecerle primero de que nos dieron posibilidades para llegar a la intendencia, porque no teníamos lugar en otros partidos. No es que uno no sea justicialista, pero ha visto de que no te dan lugar, y bueno, tenía oportunidad de conocer a Jorge Guaymá y un amigo de Salta, y conseguimos que nos preste una lista. Entonces le agradecí personalmente, bueno, también comentarle todas las necesidades que tenemos en Santa Victoria, que lo sufrimos, que es nuestro pueblito, que más municipio más pobre que hay en el país. Y de ahí uno aprovecha de comentarle todo. Sabemos que él es un referente que conocido a nivel nacional, y bueno, vamos a usar por esa vía para llegar a otro gente que son de la Casa Rosada, o tenemos esperanza de que, no digo tan urgente, rápido de que llegarla, ¿viste? Pero por esa vía lo vamos a conseguir. Sí, eso es lo primero, como te digo, de que nosotros comentamos todas las necesidades de todo, en educación, en salud, ayudas sociales, lo comentamos todo. Entonces, bueno, como recién primera vez que me encuentro con el hombre, entonces ya tiene que hacer su agenda para ver, para conseguir todas las audiencias con los demás ministros de acá de la capital.
Claro.
Y bueno, yo agradecido, viste, por el primer viaje, y uno lo consigue eso, y tengo mucha esperanza y tengo mucha fe de que sí se va a lograr las cosas, siempre para el pueblo de Victoria, en general, ¿no? Porque yo sea indígena, uno va a gestionar para los indígenas nada más, ¿no? Este en general. Y lo primero que yo siempre tengo oportunidad de hablar con algún funcionario, de que lo comento la vida indígena, no solamente Santa Victoria tiene problemas, en todo lo donde hay comunes indígenas, distintos departamentos, como el departamento San Martín, zona de Orán, zona de embarcación, Tartagal principal, es de que sufre lo mismo que sufrimos nosotros en Santa Victoria, porque el tema antes era el agua, y después en la zona de la cerca de la ciudad, y son los desalojos, que la gente tiene problemas, que no tienen tierra. No quiero decir que nosotros estamos en gloria de que vivimos ahí en la zona de Pilcomayo, sino que se tenía que hacer un juicio al Estado para poder tener parte de la tierra indígena.
La conducta de Omar Ekseni es la conducta propia de un delincuente y lo desacredita como diputado. Así lo manifestó el diputado provincial Claudio Del Pla acerca del escándalo del cobro del ATP por funcionarios y legisladores provinciales, entre ellos el diputado provincial Omar Ekseni.
El caso de Ekseni es más grave, porque el diputado Ekseni titular de una empresa, una cadena de comercio, y se puso él mismo dirigiendo la empresa como empleado de la empresa para cobrar el ATP. Eso realmente es escandaloso. Y más viniendo de una persona que reclama mano dura, que reclama pistolas Taser,
sí,
que reclama pena de muerte contra los delincuentes. Y bueno, la conducta de él es una conducta propia de un delincuente, porque ha hecho una maniobra para valerse del hecho de que dirige una empresa y cobrar el mismo, en medio de una pandemia, un sueldo del Estado, cuando es alguien que ya tiene un sueldo de diputado. La Cámara tendría que armar una comisión investigadora por la conducta de ese diputado. Eso lo voy a plantear formalmente. Pero este caso se trata no de un delito penal, sino de un problema de orden moral, porque los diputados no tienen, digamos, privado o negada, o no es incompatible con una actividad comercial. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados es nada menos que el presidente de la Cámara del Tabaco y de la Cooperativa de Productores Tabacaleros, que es una gran empresa. Eso para mí políticamente es incompatible, pero la Constitución lo permite.
Sí.
Entonces, lo que acá hay es una maniobra que es una falta de respeto, una afrenta al pueblo, porque un representante del pueblo no puede aprovecharse de su lugar como dirigente empresario para cobrarse un sueldo para él mismo, ¿no es cierto?, en medio de una pandemia donde no había plata para garantizar los testeos masivos, para lo más mínimo que necesitaba nuestra población.
Así es.
Eso lo desacredita como diputado, absolutamente.
La muerte de los chicos viene a través del agua. Así lo indicó el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, al referirse sobre la muerte de niños huichí por desnutrición.
Muchas veces no es tanto por el hambre, sino de que cómo lo estamos tomando el agua, porque hay unas comunidades que están más retiradas del pueblito Victoria, o están retiradas donde hay un pozo de agua, y tienen que tomar agua de los charcos, o de las lagunas, represas, o el mismo, que donde queda agua, ¿viste? Porque ellos no tienen. Porque nosotros, yo desde que asumí de intendente de diciembre pasado, teníamos la emergencia de agua. Hasta el día de hoy no puedo solucionar, ¿no? todo el mundo habla de que se hacen los pozos en nuestro municipio, pero como municipio es grande, hacen una zona, pero hay una zona que más metida al monte, de que no lo estamos haciendo nada, ni llega todavía el programa de los pozos. Ojalá que el año que viene nos prometieron de que nos van a hacer otro pozo más, y para cubrir más o menos 80% de la necesidad del agua. Así que el problema viene de la muerte de los chicos detrás del agua, porque lamentablemente toma agua un charco así, ahí donde lleva los parásitos. Mire, nosotros hablamos ya muchos meses atrás con todo el ministro, el señor que está a cargo del tema del agua, el Sergio Camacho, y lo venimos planteando desde hace muchos meses. Nos esperamos el presupuesto para el año, nos dijimos, señores, que tenga posibilidad de esto, tema del agua, porque si no va a pasar los años, va a llegar otro fin de año, otro diciembre, y va a ser misma historia. Yo creo que lo tenemos que ir cambiando de poco a poco, le vamos sacando un porcentaje, de decir, tal vez el otro diciembre no cubrimos 100%, pero que haya posibilidad, porque hay muchas comunidades que tiene pozo, pero no tiene red de agua. Entonces eso es lo que lo planteamos con gente de la provincia.
Se llevó a cabo la audiencia pública en la ciudad judicial, distrito Tartagal, del amparo colectivo interpuesto a la empresa que brinda el servicio de agua potable a la región. En contacto con la radio pública, la referente del Frente Darío Santillán, Roxana Organibia, decía al respecto.
Bueno, nosotros venimos ya de Mosconi, estamos, digamos, acá somos del Frente Popular Darío Santillán, con la cual venimos a apoyar nosotros acá al profesor Aracena, Armando Aracena, quien hizo la denuncia a Agua de Salta. Todos muy bien saben, digamos, lo que se está pasando acá en tanto Mosconi como en Tartagal, que en todos los barrios está faltando el agua, y aparte que hay muy malos servicios, digamos, y viene muy mal el agua. Como sabrán, también hay muchos chicos que están enfermos, han internado. También le decimos de que, bueno, es algo muy injusto, porque la cual, digamos, se está cobrando el agua, y por la cual no lo tenemos. No tenemos el agua, digamos, en Mosconi, la mayoría de los barrios, aparte, digamos, de que, bueno, es un sufrimiento total, porque uno se tiene que estar privando de muchas cosas, midiéndose con el agua, tratando de levantarse temprano para juntar unas gotas de agua, y la verdad que es una lástima, es un sufrimiento total para todos, ¿no?, para todo Mosconi y Tartagal. Ojalá Dios quiera, por eso venimos a brindar el apoyo. Y bueno, le pedimos, ¿no es cierto?, a toda la gente, le pedimos a todos los que, bueno, realmente estamos pasando por este tema del agua, uh-huh, que nos vengan y nos apoyen a nosotros, porque eso es lo que se necesita, muchísimo apoyo de la gente. Porque como quien dice, bueno, vulgarmente, no te van a dar bolillas si no tienen apoyo. Que bueno, es necesario, ¿no es cierto?, como todo, la familia en la casa, bueno, lo sabemos, lo que nosotros pasamos, digamos, lo digo por experiencia, porque bueno, yo la paso. Yo me tengo que levantar ya temprano y para juntar un poco de agua en botella, en ovalde, en fuentones. Y bueno, llega un horario que hasta a veces te dan una hora, a veces dos horas. Y bueno, y así, es un sufrimiento de todos los días, mami. Yo vengo, digamos, de demarcación, pero hace ya más o menos 10 años que estoy acá en Mosconi. Y bueno, sí, desde que estoy acá en Mosconi paso lo mismo, siempre. Así claro. Así que bueno, yo como una ciudadana más le pediría, ¿no es cierto?, el apoyo de todos. A la gente, a la que están escuchando, a la audiencia de ustedes, que vengan, apoyen, por favor, porque esto es algo tan necesario en la casa de todos los días, ¿viste? Así que bueno, eso desde ya yo le estoy muy agradecida acá a todos mis compañeros. Tenemos también de la recuperación de la CCC, de la UTD, que también están acá apoyando, digamos, acá al profesor Aracena, que quien hizo realmente la denuncia.
El joven oriundo de Coronel Juan Solá, Estación Morillo, Oscar Irades, en comunicación con La Mañana de Nacional, se refirió a sus inicios como atleta en los Juegos Nacionales Evita y sobre cómo obtuvo el segundo lugar en lanzamiento de jabalina en el Nacional de Atletismo.
Yo tengo 24 años, yo desde los 16 años que estoy participando en lo que es el atletismo. Y bueno, mis primeros años, yo ahora estoy viviendo en Salta. Uh-huh. Los primeros años yo entrenaba solo allá en mi pueblo, en Morillo, en Coronel Juan Solá. Sí. Y bueno, luego comencé a viajar a torneos, llamados torneos de evitas, y bueno, acá fue donde me conocieron mi entrenador actual, Carlos Vicentini y Mariana Díaz. Con ellos empecé a entrenar acá, empecé a viajar toda la semana, venía dos veces, venía un mes a Salta Capital a entrenar. Y bueno, ahí fue donde comenzaron mis torneos nuevos, torneos nacionales, torneos trasandinos. Y bueno, así creo yo que fue como comenzó todo esto. Y bueno, ahora con respecto a lo del torneo de la semana pasada, fin de semana pasado, estuve compitiendo en un torneo nacional de mayores, donde quedé número 2. Y bueno, eso fue un poco, digamos, de los que... de lo que, cómo comencé yo, digamos, con respecto a lo que es el atletismo. Yo comencé con los torneos Evita. Uh-huh. Como sabrán, los Evita son torneos donde se van eliminando en zona.
Sí.
Hasta llegar a lo que sería un provincial, que es acá, en clase en Santa Capital.
Sí.
Bueno, yo comencé viajando a competir, competí en varios lugares, Orán, Tartagal, Embarcación. Bueno, es como que te vas ganando y vas subiendo un poquito más hasta llegar acá. Justamente cuando llegué a la zona de acá, de Salta, gracias a Dios me fue bien y pude viajar a un torneo, que era el nacional también, donde se viajó a Mar del Plata, porque uh-huh. siempre los torneos Evita en la instancia final, que sería Mar del Plata. En ese año quedé, si no me equivoco, quedé séptimo, seguimos compitiendo con toda la provincia, todas las provincias, así que sí. Bueno, sí, la verdad que los torneos de Evita es un gran impulso a seguir, digamos, con respecto a lo que es el deporte.
El productor musical integrante de los Iluntas Tartagal, Dante Valdivieso, anunció que para el 2021 está previsto el lanzamiento del primer trabajo discográfico del legendario grupo Los Iluntas.
Hemos podido lograr, el objetivo que yo tenía era que el nombre del grupo Los Iluntas suene y le suene a la gente joven, ¿no? Que a los uh-huh. chicos jóvenes.
Resurja,
no,
diría
no
yo.
No saben, ¿no? Uh-huh. No saben quiénes fueron ese grupo, los Iluntas.
Claro.
Y bueno, con todo este material que tenemos listo para salir, lo vamos a. Obviamente, el CD va a salir por las plataformas digitales y también físicamente, ¿no? En claro. algún momento iremos por allá a hacer alguna presentación, algo con el disco. Y bueno, con semejantes invitados,
sí, claro.
Para mí realmente es un placer, un orgullo hermoso poder dejar plasmado el recuerdo de este gran grupo que fueron los Iluntas. El grupo marcó, ¿no?, un pequeño tiempo musical en el norte de nuestro país, sobre, y bueno, desgraciadamente en algún momento el grupo se disolvió, ¿no? Uh-huh. Para mí fue una tristeza grande, pero bueno, yo traté de seguir con la música, primero como músico del maestro, obviamente Samba Quipilor, después incursioné con el Chango Nieto, con León Quieco, con muchos artistas, con Jaime Torres, pero siempre me debía este gusto que uh-huh. yo quería tener de tener un disco con mi grupo, ¿no? Que con el que yo arranqué de Tartagal de muy chiquito, a los 16 años me fui de allí. Quería tener ese gusto mío de poder tener el material con los Iluntas. Que ese perfectamente que marcaron un tiempo lindo de la música nuestra.
Sí.
Y está hecho para eso, para que quede el recuerdo también y para que los chicos jóvenes escuchen cómo se cantaba el folclore antes, sobre todo, ¿no? Con arreglos vocales, sobre todo, uh-huh. que se dejó mucho, mucho de hacer eso, arreglos musicales. Y bueno, ese estilo de música por ahí se fue perdiendo. De allí también el título que se me ocurrió ponerle al disco, que es Eslabón Perdido, da referencia a eso, justamente. Uh-huh. A un estilo de musicalidad que se perdió, o se está perdiendo en poca gente que hace ese tipo de estilo, ¿no?
El dirigente de la Unión de Trabajadores de Desocupados, UTD Tartagal, José Pepino Fernández, opinó acerca de la audiencia pública en Ciudad Judicial por el recurso de amparo colectivo presentado a la empresa prestadora del servicio de agua potable en la región.
Pero es histórica, pero es por culpa de los funcionarios. Usted sabe que en el año, en el corte ruta del año 97, ¿se acuerda que dijeron que iban a hacer el famoso proyecto ese Chaco Forever? Donde se iba a canalizar el río Pilcomayo y el Bermejo, y en el medio se iba a hacer una planta potabilizadora para distribuir a todo el departamento de San Martín y para regado y todo. Y no se hizo, ya incluso dijeron que iban a dar 5 millones de puestos de trabajo. ¿Quién estaba ahí? Juan Carlos Romero. Y no se hizo nada. Después también se hizo el dique Itiyuro 2. ¿Quién estaba ahí? Juan Carlos Romero. 60 millones de dólares gastó Gualtieri. Y era un lugar donde se compactaba el agua, ¿viste? Y después vino Urtubey también, que agarró, han pedido 500 millones de dólares. ¿Dónde están las plates? No han invertido siquiera ni en un pozo de agua, ¿no? Y yo le voy a explicar, ¿viste? El Aguay ya viene hace más de 100 años. El Aguay tiene un caudal entre 400 y 600 metros cúbicos hora, ¿viste? O 600 mil litros, 400 mil litros, ¿viste? Entonces le sobra para darle agua a Tartagal, a Mojón y todo, pero hay que hacer una buena inversión, una buena planta potabilizadora, y aparte el agua del agua es un agua mineral y no necesita hacerle mucho tratamiento con sales, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no está en enfermería de las vesículas, de diferentes cosas que pasa en el organismo cuando toma un agua con mucha sal, ¿no? Porque ellos le dan, tienen plata nomás y no invierten. Si usted le doy un ejemplo, hace poquito se sacó una cañería de 20, de 2 y 16 pulgadas que era de gas, que ya habían, como ya la exprimió a los pozos de yacimiento Ramos, la sacaron y esa cañería sirve para llevar agua. Si usted va al bajo puente de Recaredo, hay cañería de gas que por ahí circulaba agua. Pero ahora no se la llevó a Mendoza, han venido también con ese famoso tema de medio ambiente, no afecta nada a la cañería. Es lo mismo que ha pasado con los caños del famoso gasoducto del NEA, ¿viste? Y bueno, acá ya nadie va preso. Yo se coloco solo, lo meto preso al intendente y ahora ya nadie más, ¿viste? Y entonces, acá se puede hacer mucha obra. Si hacemos gasoductos que hemos hecho para Chile de 3.000, de 1.300 metros, casi 1.000 kilómetros, hicimos 1.000 kilómetros, 300 metros. Ahora, ¿por qué no hacemos con cañería para tirar para acá? Volvemos a abrir el tanque de 20 millones de litros, de 1 millón de litros, porque es agua que va a circular constantemente, ¿no? Y no sé por qué no quiere Salta. Es que dependemos mucho de Salta. Y los diputados, senadores que tenemos, son unos bufones.
Misa criolla norteña, el próximo 24 de diciembre a las 0 horas tendrá lugar el estreno de una interpretación de la reconocida misa criolla del maestro Ariel Ramírez con la participación del gran tenor salteño Samba Kipildor y artistas de todo el departamento San Martín. El integrante de los Iluntas, productor y músico Dante Valdivieso, decía:
yo, a raíz de estas circunstancias pandémicas que se dieron este año, bueno, no pudimos mucho, prácticamente nada, ¿no?, trabajar presencialmente, así que tuve la idea de armar esta obra virtualmente, digamos, sí, siempre con la venia del maestro Samba Kipildor, que es el solista que canta la obra, ¿no? Yo, aparte de ser amigo del maestro Samba, soy músico de él hace muchísimos años. Uh-huh. Y bueno, le propuse, le pregunté si él se animaba a grabar la obra en mi estudio. Tengo un estudio de grabación acá en Buenos Aires. Y sí, él muy amablemente me dijo, sí, vos armate el coro, me dice, fíjate los músicos que graben sus partes. Y yo con gusto después voy y grabo, ¿no? Bueno, así fue que hace más o menos 5 meses arrancamos con el proyecto. Le propuse a grandes cantores de Tartagal y de la zona, ¿no? ver si se animaban a crear un coro virtual, digamos, que es todo un desafío eso, que imagínate que es una obra muy complicada hacer, ¿no? Y bueno, de a poquito fuimos armando, yo le pasé las partes originales del arreglo vocal de la obra, uh-huh. Y ellos de a poquito se iban animando y me iban mandando sus audios primero. Después de los audios vinieron los videos también, armar todo, editar. Somos 33 participantes en la misa. Realmente fue un trabajo muy arduo, que llevó mucho tiempo, pero que gracias a Dios pude terminarlo a tiempo, digamos. Hace un par de días se terminó la edición de las 5 partes que tiene la obra, ¿no? Que son el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Son las 5 partes de la obra que corresponden a ciertas partes de una misa tradicional.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.